Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conoce más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy hoy no pudo estar, así que Andy, te mando un fuerte abrazo. Bueno, acá estábamos, señores, en Circolandia, digamos, prácticamente. No sabemos qué es esto, pero bueno, es un circo, la verdad, es un circo. La verdad que, bueno, que va, que viene, que una cosa, que la otra. Bueno, en el medio, ahora vamos a estar charlando un poquito de todo, pero bueno, los activos hoy tuvieron una semana, si mal no me falla, puede ser una de las mejores semanas que han tenido los activos en el gobierno, lo que es respecto de la era Alberto Fernández. El tipo de cambio, el MEP, cayó 8% hoy, el MEP cayó 12% en la semana, fue la mejor semana en la historia del MEP, desde que se lleva a cabo, más o menos, por lo menos mi base de datos, por lo menos de 2012 seguro. Así que en más de 10 años el MEP nunca tuvo una apreciación del 11% semanal, así que esta fue su primera y mejor semana en su historia, por lo menos de 2012 a la fecha, así que bueno, un dato. El contado también, cayendo solamente hoy 10%, impresionante también la apreciación. Terminó el dólar debajo de los 300 mangos, cuando hace unos días estaban 350. Digo, yo no sé si hay demasiado optimismo o algunos mensajes entre líneas de que, che, mirá que voy a anunciar tal cosa, y empezamos a verte. Algo así, hay algunos, hoy lo decía, bueno, Willy Laborda lo decía en La Nación, que anunciaron que van a anunciar. Y ahí hay alguna filtración de noticias, alguna expectativa, bueno, La verdad es que esas cosas, un amateurismo para manejar esto, un amateurismo que el miércoles voy a anunciar media. No, flaco, así no es. Anuncialo. ¿Qué expectativa generás? Si tenés que anunciar media, todos sabemos que tenés. ¿Por qué? ¿Por qué hacen estas pavadas? Un amateurismo tremendo. Pero bueno, en el medio, los activos, bueno, bien, los ADR 9% Edenor, guiño, guiño, ya lo dije el otro día en Closing Call, 9% Edenor, este mes fue el que más subió, 41%, también subió en el mes de Mercado Libre 27%, así que bueno, muy bien, en la semana impresionante Vista Oil subiendo 44% y 38%, 32% Edenor subiendo también esta semana, así que bueno, muy bien, algunos ADR o la mayoría de los ADR terminando en positivo, pero bueno, haciendo un poquito el balance, bueno, los bonos ni que hablar, 23% de suba. Impresionante, ¿no? Pero bueno, también está el factor internacional, porque uno ve que la tasa de los bonos de tesoro americano cayó, los bonos high yield emergentes y emergentes en general subieron, Sri Lanka subió 23% esta semana también, así que hay un factor internacional que juega también dentro del combo para explicar el rally local, ¿no? Y el riesgo país terminó debajo de los 2.400 puntos, habiendo tocado cerca de 3.000. Así que bueno, buena la recuperación, festejada, obviamente que sea en verde calma los nerviosismos, pero bueno, está todavía el problema de fondo, ¿no? Entonces, concretamente, se terminó la era Batakis, ¿no? Que duró menos de un mes, tristísimo. Con la salida de Guzmán, el ingreso de Batakis, los bonos llegaron a caer 25%. Es decir, que con la suba actual, los bonos recuperaron todo lo que en su momento habían perdido en este último tiempo, bajo la especulación de que va a venir Massa y finalmente con la confirmación de Massa. El dólar desde que salió Guzmán subió 29%. Esto es contemplando la baja de los últimos días. Casi 29, 25% subió el dólar en junio, o sea, en este último mes. Así que difícil el contexto en ese, de lo que tiene que ver con la parte cambiaria, pero esto no deja de ser un circo. La mandaron a Batakis a reunirse con el FMI, a presentarse. El embajador de Argentina destacó en la reunión de Batakis en Estados Unidos que hubo una buena acuerdo en la coalición de gobierno para nombrar a Batakis y la terminaron rajando en el avión. ¿Dónde estaba el acuerdo? Es un papelón al staff. También hicieron perder tiempo a los inversores en Wall Street. Hay muchos, obviamente, inversores enojados. De hecho, Pablo Rossi, según comentó en Twitter, también dice que hace dos días vino a pedirnos un acto de fe la ministra, que nos dijo que tenía el apoyo pleno del gobierno, y después la terminaron rajando. Estaban recontracalientes los inversores en Wall Street. Mucho enojo, obviamente, hicieron perder tiempo a todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Massa va a viajar a Washington a presentarse ante el FMI, ante los fondos de inversión? Es una vergüenza. Quedan unos dos días, tres días después, va a ir a Estados Unidos en las próximas horas. Pero digamos, es cómico porque llaman a un abogado para ser ministro de Economía en medio de la peor crisis cambiaria del gobierno. Digo, nos quejábamos y nos reíamos de... No nos reíamos, pero nos quejábamos de la pasantía de Guzmán, que nunca había pasado por administrar nada en el sector público. Bueno, ahora Massa tiene una super pasantía porque es su primera experiencia como economista, su primera experiencia como administrador de la economía argentina en el medio de una crisis brutal cambiaria, de deuda, de confianza, de inflacionaria, de económica, incluso política. Digo, no es que Massa no sabe de economía, pero digo, no ¿cuánto sabe de economía? ¿Sabe tanto como para frenar este quilombo en el que estamos metidos? ¿Sabe de economía como sabe mucha gente, digamos? Pero no es un experto, no estudió. Entonces, para mí se está politizando la economía, ¿no? El FMI se quejó de Batakis, que no tenía experiencia económica y pocos conocimientos técnicos. ¿Qué dirán de Massa? ¿Cómo hará Massa para convencerlos para negociar lo que tenga que negociar? ¿Cómo van a hacer la conferencia de Massa cuando hable en términos técnicos ante periodistas y ante toda la sociedad? ¿Qué argumentos técnicos va a usar? Esto no es lo mismo que dirigir una Cámara de Diputados, es hablar de economía y hablar públicamente. ¿Qué le va a decir a los fondos de inversión locales para que compren la deuda en pesos? ¿Qué le va a decir a los fondos de inversión internacionales también? Digamos, ¿o va a dejar que hable su equipo técnico? ¿Él qué figura va a tener? ¿O es solo un negociador de la economía argentina? Porque si es así, están replicando lo mismo que hicieron en el gobierno Alberto y Cristina, de que Alberto va a la Casa Rosada mientras la que gobierna y toma las decisiones más importantes es Cristina. O sea, Massa va a ir a sentarse al sillón del ministerio, pero detrás va a ser lo importante, va a ser quien viene detrás. y quién toma las decisiones y quién le aconseja, para ver qué es lo que piensa ese que le aconseja, para que Massa haga lo que le diga, lo que le aconseja. Entonces digo, también, ¿qué estrategia va a aplicar Massa para rolear la deuda? ¿Qué opina de la cantidad del ELIX y el déficit cuasi fiscal? ¿Qué medidas va a aplicar para corregir el déficit fiscal en general, el primario? O sea, ¿qué hará qué opinará de toda esta bola de nieve de deuda en pesos? ¿Qué visión tiene Massa de la macro global? ¿Qué opina Massa del ciclo de tightening de la de la Reserva Federal? ¿Y cómo eso impacta en los mercados emergentes y en las materias primas? No, son algunas preguntas técnicas, son las mismas que se le puede hacer a Guzmán o a Bataki, solo que descartábamos que ellos tenían un poco más de conocimiento de punto de vista macroeconómico. A ver si hacemos un wake up call, o sea, es un abogado, ¿qué? O sea, está bien, vos podés decir, va a ser más moderado. ¿Qué sé yo si va a ser más moderado? ¿Cómo sabés? Digamos, va a tener más poder político para hacer lo que le dicen que tiene que hacer, pero él no tiene la capacidad técnica, seamos sinceros, para poder llevar a cabo, digamos, para entender lo que pasa cómo se mueven los mercados, para analizar las curvas, para analizar qué está pasando con los números macroeconómicos. No lo practicó nunca. Entonces, insisto, nos quejábamos de la pasantía de Guzmán, ahora viene una nueva pasantía, porque Massa va a ir aprendiendo de ser economista en medio de una crisis, y no hay mucho tiempo para aprender. Así que bueno, qué sé yo. Tampoco sirvió mucho de que Guzmán o Batakis pensábamos nosotros que tenían más conocimiento, qué sé yo. Quizás nos sorprende a todos y más a la rompe, ojalá, por el bien de todos nosotros. Pero un superministro de Economía, Producción y Pesca, digo, no tenés transporte, no tenés energía, no tenés AFIP, no tenés Banco Central, ¿de qué superministro me hablan? Igualmente el mercado sube y festeja. ¿Por qué festeja? Y bueno, porque no tuviste nunca un plan económico y eventualmente Massa viene con un plan. Bueno, esperemos, vamos a ver, ¿sí? Esperemos que sea algo positivo, pero ya arrancó mal diciendo voy a anunciar algo. ¿Cómo voy a anunciar algo? Anuncialo, o no digas nada, es obvio que lo vas a anunciar, pero eso genera expectativa detrás. Pero de todas maneras la llegada de Massa es vista como una señal política más que nada, porque no tiene experiencia macroeconómica, no es un macroeconomista. Probablemente tome decisiones de carácter económico y obviamente bajo el asesoramiento de su equipo. Entonces lo que hay que ver es quién es el equipo. Eso quizás es la clave más importante. Y ahí nos enteraremos de cuál es el sesgo macroeconómico que va a tener el equipo y qué es lo que hará Massa. Me parecerá interesante escucharlo a Massa en las conferencias de prensa, a menos que decida no hablar. Como decía el Toto Caputo en Twitter, como decía Tim Geithner, el ex secretario del Tesoro americano, plan beats no plan, ¿sí? O sea que la suba del mercado obedece al reacomodamiento lógico de precios bajo expectativa de que el nuevo ministro tendrá el respaldo político suficiente para presentar finalmente un plan económico. Es eso lo que está esperando el mercado, porque no tuviste plan económico con Guzmán, tampoco con Bataki. Bueno, a ver si viene un plan económico ahora, después de cuántos meses de gobierno. Se fumaron más de la mitad de gobierno con una crisis tremenda. El mismo Alberto dijo que no creía en los planes económicos. Bueno, ahora ya está, ¿no? Entonces, ¿por qué suben los activos? Porque se apuesta a que Massa lance este plan económico que hasta ahora nunca llegó, al eventual equipo económico que se dice que es mejor, que puede llegar a ser, todavía no sabemos, que puede llegar a ser más técnico que el de Batakis, que Massa tiene más contacto con empresarios, que tiene mejor llegada a Wall Street, que Massa tiene más poder de negociación en la parte económica. Probablemente tome decisiones de carácter económico mucho más fuerte, y con más capacidad de negociación dentro de su propia coalición. Pero acá lo que me parece interesante es que si asumió Massa es porque no entró no quiso ni entrar ni Redrado, ni Álvarez Agi, ni Peirano, ni Nielsen, ni Lavagna, ni Marco Lavagna, ni el padre. No quiso nadie, se quedaron todos sentados en el banco de suplente. Lo que pasó fue que el DT se puso la camiseta y entró, mientras que los jugadores prefirieron quedarse sentados mirando cómo va el partido. Nadie quiere entrar. Entonces, digamos, eso, ¿y esto qué significa? Que ya no hay recambio, que no hay suplentes, que están ellos, quemaron todas las posibilidades. Pues si fuese otro el contexto, tenés algún tipo de recambio, o sea, una expectativa, bueno, sí, pero no quiere entrar nadie. Y quedó claro cuando entró Bataki que no la conocía nadie, pobre. Si Massa no sabe de economía, va a dejar a que su equipo se encargue de las cuestiones técnicas, pero yo no sé si eso está bien. Yo no sé si eso transmite confianza. No, o sea, no, de hecho no transmite confianza. Pero bueno, vamos a ver. vamos a ver, quizá sorprende, ¿no? Pero bueno, hay demasiado optimismo, me parece que más que nada por el plan. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo el plan? ¿Qué lo van a hacer? Si Massa tiene lo que tiene, va a hacer lo que tiene que hacer, ¿qué hará Cristina? ¿El ajuste va a dejar que Cristina haga el ajuste mirando a 2023 con las elecciones? ¿Sí o no? Bueno, es cuestión de ver. Pero el contexto es muy difícil. Claramente Massa va a intentar hacer un buen laburo porque quiere ser presidente. Pero la macro no está fácil. Tendrá que reducir la brecha que está en torno al 140-130%, con una inflación acelerando, 7,5 proyectada para lo que es el mes de julio. Tiene que bajar el déficit, tiene que contener la emisión monetaria, la cantidad del ELIX, el déficit cuasi fiscal es tremendo, es tremendo. Deberá obviamente renegociar con el FMI. ¿Cómo va a ser para sentarse en la misma mesa y hablar con el FMI? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo lo va a convencer? Si el FMI le dice dos, tres cosas, ¿qué va a decir Massa? ¿Cómo responde con términos económicos, con argumentos económicos? Entonces el que va a negociar es el equipo, no va a ser Massa. Entonces nuevamente hay que mirar al equipo, no hay que mirar a Massa. Digo, o qué sé yo, además que quizás saca sobre la vara, no sé, sorprende y sabe, no sé, la Q de Tobin de memoria, qué sé yo, no sé. Pero bueno, no lo dudo. Pero también la Argentina no tiene reservas, no tiene confianza en el gobierno, hay una crispación social muy grande. No se puede acudir al FMI como prestamista de última instancia, tenés el mercado de deuda en pesos cerrado, el mercado internacional cerrado, obviamente la deuda en pesos y el Banco Central está emitiendo por las nubes, crisis política ahí al rojo vivo, ¿sí? Los activos obviamente suben por un contexto internacional, pero me parece interesante también recordar quién es Massa, y que por culpa de Massa y de Nielsen, especialmente de Nielsen, que fue uno de los que más impulsó el impuesto a la renta financiera en la era Macri, y con la convalidación de Macri se llevó a cabo el impuesto a la renta financiera, y por culpa de eso, de ese error de Macri y de la insistencia de Massa, Macri lo aceptó para poder gestionar el presupuesto de ese año, pero por culpa de eso se inició la corrida cambiaria de 2018, porque los fondos internacionales no querían, o sea, dijeron que no iban a pagar el impuesto, se mandaron a mudar, vendieron todas las levas que tenía, se dolarizaron y ahí arrancó la corrida que no frenó nunca. Entonces Massa tiene un sesgo, o tuvo siempre un sesgo en ese sentido de el contra el especulador, contra ustedes, muchachos que me escuchan, contra todos nosotros, el apro el especulador que critica a quien compre acciones, quien caga un plazo fijo, etcétera, o sea, contra todos nosotros. No odia este programa seguramente porque es contra los especuladores, y por culpa de esa medida arrancó la corrida cambiaria. Aclaro, fue con el ok de Macri también, no estoy defendiendo a Macri, todo lo contrario, con el ok de Macri, un error gravísimo, ahí negoció y permitió que inicie la corrida cambiaria. Pero clave va a ser un plan fiscal, clave, ¿sí? Porque ahora el Banco Central te subió la tasa 800 puntos básicos, terrible movida hawkish, se fue de 52 al 60%. Esto confirma que el gobierno ve una inflación muy alta, que se viene y que está. Así que, digamos, terrible la movida, pero si no haces una movida fiscal de igual magnitud, estos más pesos en el futuro. Muy bueno el tweet de Fernando Marul, que mostraba que hoy se paga finalmente más de intereses del ELIX que de jubilaciones, 430 mil millones de pesos mensuales contra 422 mil millones de pesos del ELIC contra la jubilación. O sea, al final lo que prometió Alberto, pura zaraza, porque terminó siendo la nada misma. Pero entonces necesitas urgentemente un plan fiscal, y espero que esto de que anuncio, que voy a anunciar, bueno, esperemos todo que sea un plan fiscal, que es lo que más entusiasma hoy el mercado. Pero el mercado ve que no tiene reservas el gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy perdió 140 millones de dólares, perdió 1.235 en el mes, 310 millones de dólares en la semana. Es el peor mes de julio de las reservas en 20 años. Se viene un segundo semestre con menos liquidación, con más pesos en la calle. ¿Qué hará Massa? ¿Qué opinará Massa técnicamente sobre esta situación? ¿Qué estrategias hará él? ¿Qué idea tiene él? No su equipo, ¿qué idea tiene él? ¿No? Entonces, bueno, ahí veremos. Ahí veremos si efectivamente él es un buen administrador de la cosa pública o no. Pero bueno, claramente lo que estamos viendo es un veranito cambiario que se están desinflando un poco las expectativas negativas que se estaba dando. Se puede extender un poco más este ajuste, este rally que se está dando, se puede tener una pausa mayor si el plan económico convence. Por más que sea un mal plan económico, que haya algo mucho mejor, porque Bataki estuvo tres semanas sin tirarnos una idea. Y ni que hablar en la pasantía de Guzmán, que nos tiró dos años y medio pateándonos si viene un plan o no. Así que esto que anuncian, que van a anunciar, que te tiran un insight de medidas, digo, le regalaron las medidas a algunos amigos de Massa, quizá. Eso lo dijo Willy Laborda hoy, y mucho se tuitea, y se estuve leyendo por ahí también. Pero digo, ¿por qué el dólar bajó tanto, tanto? Yo no veo tanto optimismo en el mercado. De hecho, es como mucha cautela en realidad, porque los problemas detrás siguen estando, con una emisión monetaria que no frena, con la cantidad de LELIC, con la deuda de corto plazo, que si bien tuviste un buen roleo de deuda esta semana, fue de a muy corto plazo también, ¿no? Que digamos, no tener reservas, seguís perdiendo reservas, viene, tenés que hacer un ajuste tarifario, tenés que, digamos, es todo un contexto muy, pero muy adverso del lado económico. Los problemas siguen estando ahí. Obviamente los activos caen, pero también suben. En general uno dice los activos suben, pero también caen. Bueno, acá en Argentina han caído y también suben. Pero bueno, hay que ver. La verdad es que creo que hay que ser prudente. Es un momento muy difícil, pero al mismo tiempo digo, no sé, estamos sumando a un abogado que tiene experiencia política. Esto no es gestionar el Parlamento, ¿no? Es otra cosa, así que bueno, veremos, esperemos que sean buenas medidas. Ya arrancó mal, porque hoy anunció una conferencia con Scioli, hola, vengo a presentar a Scioli, y se mandó a mudar, y no hizo nada, hizo eso, hola, bien, vengo a presentar a Scioli, bueno, chau, los dejo con Scioli, eso es todo lo que hizo. Pero bueno, qué sé yo, la verdad que, y además es curioso porque Alberto se resistía a entregarle la más poder a como se dice, a Guzmán, y finalmente le terminó dando todo el poder a Scioli, que encima va a competir contra él en el poder total. Sí, hoy leía un buen título, ¿no? Que al final Massa y Cristina le sacaron la lapicera a Alberto. ¿Qué rol ocupa Alberto? ¿Dónde está el albertismo? ¿Dónde está ese albertismo, esa moderación? Qué sé yo, ya no existió, nunca existió para mí, y obviamente ahora existe mucho menos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque inflación, 7,5 proyectada este mes, y no pararon de emitir, 1.2 billón pesos desde junio. ¿Qué opinará Massa de esto? ¿Qué opinará de la emisión monetaria? ¿Es inflacionaria, sí o no? Todavía uno piensa, bueno, más moderación, qué sé yo, pero bueno, no sé. Vamos a ver. Yo hasta que no ver un hecho concreto y escucharlo hablar de macro, escucharlo hablar de economía, ahí no me voy a quedar tranquilo hasta ese momento. Y bueno, y ver si efectivamente esta especulación del mercado es real, que puede ser real, yo no la descarto. Obviamente estaban muy abajo los bonos, pero bueno, tampoco uno puede pensar. De hecho, yo le acabo de mandar un mensaje a Pedro Seba hace rato, y le mando un abrazo, y a los chicos de PPI, que yo decía, o sea, encontraba menos compradores en 18 que en 30, ¿no? Y finalmente había que comprar, no compré yo. Pero bueno, no importa, o sea, quiero decir, estaba muy abajo los bonos, esto está claro. Ahora, ¿que esto significa que los bonos están mucho, que el mercado está mucho mejor? Escuchame, seguimos rindiendo 48%. Estamos en el culo del mundo. No, nada, 48% rinde la deuda. Claro, porque rendíamos 53, ahora rendimos 58, 48, estamos mucho mejor, ya está. Pero no, por favor, tengamos cuidado, no nos sobrepasemos optimismo, porque la cosa no está fácil, y este gobierno ha demostrado que no es bueno tomando decisiones. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Esto es After Market, todos los días, todos los viernes, 7 de la tarde. Así que bueno, préndanse. Vamos a la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en After Market, con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos siguen en Aftermark, en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, inmejorable el día para hablar con él. Está con nosotros Mariano Calvielo, Head Portfolio Manager de Fondo FIMA. Hola, Marian, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, gracias por sumarte. Bueno, tu interpretación de la reacción del mercado hoy, en estos últimos días, esta semana, tuvimos, me parece, la mejor semana de los bonos en la era Alberto Fernández, bajo la especulación de que va a venir Alberto va a venir en un momento, pero bueno, de que va a venir Massa. ¿Qué opinás vos? ¿Qué viste detrás de las curvas?
Mira, te escuché atentamente en tu intro. La realidad es que, como bien decís, la foto de hace una semana es igual a la de ahora, ¿no? Digo, cuando uno mira las variables, estás en el mismo punto. El central sigue vendiendo reservas, no puede generar, digo, algún acuerdo con el gasto público, ¿no? Digo, la foto es exactamente igual. Lo que el mercado precio, entiendo que es un tema de expectativas. Y acá, cuando uno hace un zoom, como vos bien decías, decís, bueno, el mercado compró que algo va a venir que pueda generar algún plan o alguna mejora. Pero me parece que cuando haces zoom, lo que encontrás es que probablemente el mercado también cambió la apuesta, ¿no? Digo, hoy ves una demanda muy, muy importante de futuros, por ejemplo. Claro. Casi más de 9.000 millones de dólares contra el dólar spot. Entonces, digo, probablemente también hay un cambio de expectativas en dónde va a estar el ajuste, ¿no?
Eso yo no lo vi.
Lo que antes era sí. cable, ahora es spot. Entonces, de repente, el mercado interpretó, por alguna señal, o lo que cada uno interpreta, de quizás viene una aceleración del spot o algo parecido. Y hoy la apuesta va para ese lado. Entonces, cuando uno mira el termómetro, que era el contado, y hoy capaz que el termómetro es... Hoy el interés abierto de futuros es muy, muy grande. Creo que desde noviembre de 2020 no era de este nivel. Y la demanda por activos dólar link fue infernal también. Mucha demanda, mucha suba de precios. Vos fíjate que el dólar link más cortito viene de dólar menos 20, creo, ¿no? Aproximadamente, el último que vi hoy.
Sí, sí, la semana pasada menos 13, menos 14.
Y llegó a estar positivo.
Llegó a estar positivo más 4 este año.
Tal cual. Con lo cual, me parece que cambió la expectativa. Y no se sabe, porque el mercado intenta, vos lo sabes también como yo, anticiparse a dónde va a estar el ajuste que sea mejor. Y me parece que un poco se cambió ahí. La suba de tasas en pesos, no de, el central colocó al 70%, perdón, el tesoro al 70% la ley de octubre. Y la realidad es que, mirando de ahí para estos últimos dos días, la curva de LEDES no se contagió de esa tasa. Siguen operando mucho más abajo, ¿viste? En TNAs mucho más comprimidas, niveles del 45, del 50 en TNA. O sea que ese mensaje tampoco el mercado lo interpretó. Yo hubiese esperado que las tasas de LEDs corrijan fuerte, y solamente corrigió lo de octubre. El resto está bastante operando por debajo de esa TNA.
Ahora, esto de que eventualmente, no, porque es verdad, yo no lo mencioné con tanta cosa que había para decir. Hoy hubo una muy fuerte compra, por lo menos lo que me llegaba, ¿no? O sea, que me iban contando, del central en futuros de agosto, ¿no? Venta, mucha compra, sí. Mucha compra del mercado, y el central vendiendo, siendo él el único vendedor. Entonces, ¿ves el ajuste por ahí? Pues por otro lado, también, o sea, eso te está indicando de que quizás el central quiere pisar el tipo de cambio, entonces, porque si no, no te vende tanto, lo deja correr. Y en paralelo, ¿no tuviste una suba muy fuerte del spot, digamos, del oficial, mientras tanto?
Tal cual, hoy es más, el spot hoy casi no caminó, muy poco caminó.
Claro.
Es que todas las decisiones que uno tenga que tomar, sea quien sea, son todas de trade-off, ¿no? Es decir,
binomial, no sabés.
Tal cual, tenés que de alguna forma contener las expectativas, porque la tasa, la TNA de los futuros, de alguna manera también te marcan el arbitraje contra la tasa en pesos. Entonces, de alguna forma tenés que controlar o dar una señal de un movimiento más acotado. Lo que pasa es que, bueno, por el Fondo Monetario tiene 9.000 millones de dólares de intervención, 5.000 y 4.000 en cada mercado, sí. Y la sensación es que están casi al tope. En general, el mercado de ROFEX, en estos momentos de estrés, en general, cada vez que operas ROFEX, operas contra el central, ¿no?
Sí.
Es el último que está del otro lado ofreciendo esta cobertura. Ha llegado a tener casi el 90-95% del mercado, el central. Esto te lo enteras siempre un mes atrasado, ¿no? Cuando publica los números. Pero hoy es el central solamente, seguramente, el que está dando liquidez. Y eso operó muchísimo. Y generalmente, viste, después de las 2 de la tarde, cuando mueren los futuros del mes que vencen hoy, porque hoy julio moría a las 2 de la tarde,
sí.
En general se ve que un central después recupera poder de fuego e intenta aplacar un poco los precios de los futuros que siguen, agosto, septiembre.
Sí, me decían que estaba muy, pero muy, muy fuerte, 300.000.
Y hoy no se vio eso. Sí, hoy se vio que intervino el central, pero en los precios no se notó una baja de precio.
Okay.
De alguna manera, como que convalidó esos movimientos, ¿no?
Sí.
Eso en general ocurría otra cosa. en los últimos, el último día de operatoria. Ahora, pero el volumen es enorme, sí.
Te pregunto, anunciaron que van a anunciar, primero, digamos, ¿qué conclusión sacás de eso? Primero, vos como, digamos, como decisor de inversiones permanente, ¿no? Porque eso genera una falsa expectativa permanentemente, digo, que tengo que estar atento a ver cómo se mueven las curvas, de por dónde puede venir la cosa, en vez de anunciar directamente y que el mercado price, ya generan como un ruido primero. Y por otro lado, que después quiero detenerme más en esto de lo que van a anunciar, ¿qué te llevaría a vos tranquilidad como para decir, bueno? Porque hoy el mercado especula con un volantazo. A ver, si esto finalmente es el volantazo, ¿no? Políticamente puede ser, hay que ver si es económica. Entonces, te pregunto a vos, como, digamos, administras uno de los fondos, o el fondo más grande de Argentina, digo, ¿qué es lo que te llevaría a vos tranquilidad, no?
Bien, en todo lo que comentaste en el programa anteriormente, digamos, además de eso, uno toma decisiones todos los días de inversión, ¿no? Entonces, un contexto como el que detallás, en general hace que uno sea más defensivo de lo que quisiera hacer de repente. Y cuando eso ocurre, obviamente, te compras los papeles más cortos, tratás de estar más líquido, y tratás de minimizar, sobre todo la volatilidad, ¿no? Que los papeles que tengas tengan mucha liquidez y que los puedas realizar rápido si es que cambian las expectativas. En este caso puntual, la realidad es que me costaría imaginar, digo, la persona que viene ahora a ocupar el superministerio es miembro de la coalición, con lo cual muy distinto no debe de pensar de la coalición. Por eso el mercado me parece que cambió el matiz de dónde apostar, pero sigue con una idea de, no sé si hay tanta expectativa de cambio o de que el ajuste venga por otro lado. En ese sentido, te digo, la verdad que cuando uno mira la demanda de los clientes demandan básicamente cobertura cero, pese a todo lo que ocurrió en junio, que hoy parece lejísimo, pero pasó a nada, hace menos de un mes que estuvimos ahí parados, y hoy está pidiendo cobertura contra el tipo de cambio, y lo que está intentando hacer con los pesos es estar lo más corto posible para no sufrir ningún tipo de suba de tasas fuertes o volatilidad. Con lo cual, en resumen, me parece que el ajuste que hoy el cliente está mirando es el ajuste de dólar link.
Claro, más elevan la probabilidad de una devaluación, hay un aumento en las probabilidades de devaluatoria.
Sí, digamos. Yo creo que en estos últimos 3 días, 4 días, se vio una migración hacia ese tipo de productos, que se vio en los precios después, ¿no? Es la traducción. Sí. No sé si infundado o no, los mercados tratamos siempre de anticiparnos. A veces sale bien, a veces sale mal, pero hoy me parece que la tasa esta del 70%, por ejemplo, de las LEDs o que vos comentabas de LELIC, etcétera, o de PFs, no alcanza para compensar esa demanda de cobertura.
Claro. ¿Sentís que hubo una sobrereacción a este volantazo, a este eventual volantazo político? Insisto, habrá que ver qué pasa en lo económico, ¿no? Y alguna que otra medida, pero ¿sentís que hubo una sobrereacción? Los bonos subiendo 25% en la semana, ¿no? Y las acciones casi más de 30% en algunos casos. Entonces, ¿vos qué opinás? Bueno, también la caída del dólar, el dólar MEP cayó su mejor semana en la historia prácticamente.
Sí, a ver, ahí coincido que cuando uno mira los porcentajes te parece que fue una semana soñada, ¿no? Ahora, cuando mirás desde los niveles que arrancaste, claro, decís, bueno...
Volvimos a pre-Guzmán, los bonos.
Claro, por eso digo, un bono que valga 18, que valga 22, sigue siendo un mercado cerrado internacional. Sí. Con lo cual, digo, sí, está bien, es mejor 22 que 18, lo comparto. También es muy difícil discernir cuánto de eso es emerging market y claro, cuánto es local. Obviamente hay coyuntura local, pero fue una semana espectacular de mercados emergentes. La moneda, el real se apreció muchísimo, las monedas estuvieron mejor, la soja subió de vuelta a 600.
Soja
un dólar mucho más débil, ¿no?
Débil. Tremenda la soja, ¿viste? O sea, soja masita.
Terrible, lo terrible. Cuando cambió el contrato, se hizo pelota y subió de vuelta arriba de 600, pero el dólar también se había pegado un viaje infinito en el mercado internacional, y eso... Viste, siempre hablamos, con tasas altas los emergentes sobrevivimos, con dólar alto, muy difícil. Y se revirtió eso, ¿no? Se revirtió. Y esto dio un oxígeno. Obviamente el cambio de oxígeno del equipo económico, que creo que por lo menos consiguieron este waiver, ¿no? De esperar al miércoles a ver qué pasa. Pero también estaba muy, muy de punta todo, con lo cual, digo, a veces los mercados se pasan de rosca. y después ajustan, pero me parece que la tensión cambiaria sigue existiendo. Es decir, que el contado se ha bajado un montón, es bueno, pero la tensión cambiaria sigue porque tenés una demanda de cobertura contra el dólar oficial ahora gigante, ¿no?
¿Qué te pareció este? A mí me preocupa un poco ver un banco central tan hawkish sin un plan económico detrás, ¿no? Porque, a ver, insisto, ¿de qué sirvió que el Banco Central haya pasado la tasa del 38, como estaba antes todo este ciclo hawkish, al 60 para contener la inflación o para contener la corrida cambiaria o la suba del dólar? De mi punto de vista, nada, solo es más promesa de más peso en el futuro. Entonces digo, quiero saber tu opinión, a ver si vos crees que si sirvió de algo y si este movimiento a llevarlo al 60 sirve de algo o no.
Muy buena pregunta. Creo que lo que sirvió en la época, digo, vamos a la época desde el 2021 para acá, es una curva de tasa de pesos con pendiente positiva. Vivimos mucho tiempo con tasa flat, es decir, invertir a 30, 60, 90, a 120 pagaba siempre lo mismo, 38 ponele.
Sí. ¿Sí?
Creo que el mercado de pesos funcionó bastante, bastante bien cuando había pendiente en la curva. Eso incentivaba que podamos tomar más riesgo duration y había un premio para poder hacerlo. Eso funcionó hasta, bueno, el evento de la curva CER del mes pasado. Pero hasta ese momento funcionaba bastante bien y los rendimientos como que invitaban a que la gente vaya tomando y los clientes y los inversores tomemos un poco más de riesgo plazo. Me parece que hoy eso se perdió un poquito y esta suba de tasas se licuó. La verdad que la suba de tasas de esta semana no se trasladó a precios de activos financieros todavía cortos. Puede ser el exceso de pesos que está dando vueltas que te presiona igualmente y tienes que seguir invirtiéndote, pero me parece que no se trasladó y hubiera sido bueno que se traslade. Y volviendo a tu pregunta original, la medida suelta no soluciona, porque como decíamos antes, son problemas, son decisiones de entre blanco y negro, ¿no? Es decir, vos ajustaste la tasa en pesos, pero claro, la tasa de devaluación a la que vos venías era mucho más alta que la tasa en pesos del dólar oficial, y eso te generaba que encima esas dos tasas estaban por debajo de la inflación, con lo cual casi que cualquier cálculo que hacías era de alguna forma organizarte como sea. Sí. Porque las tasas te invitaban a eso. Ahora, si vos modificás la tasa de interés y la pones por arriba de la devaluación, bueno, solucionaste en parte un problema, pero te queda la inflación por detrás, todavía hay que controlarla, con lo cual es muy difícil una medida única. Me parece que la tasa de interés así subir, así como se ha subido, no tuvo el impacto en los activos financieros que yo mismo hubiese esperado, por ejemplo.
Ahora, por otro lado, digamos, viendo lo que fue la deuda en bono, los bonos en dólares, yo también digo, Sri Lanka subió lo mismo que subió la deuda argentina, digo, coincido con vos que hay un factor internacional. Hubiese quedado mucho más claro si todo el mundo hubiese caído y Argentina hubiese subido. Creo que ahí hubiese quedado mucho más claro, como así, si es idiosincrático local. Pero si no, no. Entonces, como que también hay un factor que también lo ayudó el mundo. Pero, digo, con la deuda argentina, ¿te la animás? Porque la vez pasada vinieron los chicos de PPI y con ellos le decía, mira, yo encuentro más encontraba más compradores a 30 que a 18. Y sigo viendo que todavía la gente, con quien hablo, así como hablo con vos seguido, digamos, con otros también, diciendo, no, yo prefiero esperar, la verdad que todavía no creo. Hoy noté eso todavía. ¿Vos de qué lado estás?
Mira, creo que la deuda argentina, la deuda en dólares, ¿no? Tiene todavía un montón de cosas que resolver. Muchísimas, te diría. Muchísimas. Y por eso es como que estos precios creo que reflejan realmente la incertidumbre de esos papeles. Me parece que lo primero que te mira un inversor internacional y lo que miraría cualquiera de nosotros es, a ver, si debes dólares, ¿acumulas dólares? No acumulas dólares. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Me parece que la ecuación es simple, ¿no? Es decir, un país que no acumula dólares para pagar sus deudas en dólares va a ser muy difícil. Y me parece que el mercado hoy está apreciando que esos bonos de alguna forma va a tener que verse cómo se reestructuran o se pueden pagar. Me parece que en lo personal me parece que le falta a ese mercado.
Sobre todo el segundo semestre que se viene.
Internacionalmente, ¿no?
el semestre que se viene después, ¿no? Porque ya pasamos lo mejor y el central acumuló solo el 10% de lo que había acumulado el año pasado. Tuvimos los dos mejores años en la historia, o mucho tiempo, en términos de intercambio de Argentina, y el Banco Central está fundido prácticamente, porque no está repleto de activos, con muy repleto de pasivos con muy pocos activos, ¿no?
Te tocó también en el primer semestre, te tocó los costos de energía, sí. Digo, pero sí, la ecuación final, el número final, a ver, cuando uno habla de finanzas a veces es muy simple, ¿no? No hay que ser muy elaborado, es decir, uno hace la cuentita y, como vos decís, segundo semestre menos dólares que ahora, y bueno, el mismo gobierno te decía que había que llegar a agosto. Yo lo escuchaba ayer y antes de ayer también, hablando de que, bueno, el tema era agosto, esta medida parcial para el campo, para poder si consiguen esos 2.500 millones de dólares para llegar a agosto. Y bueno, cuando te van hablando así, es como que el corto plazo te domina. Entonces, no miras tasa, no miras nada. Claro. Es más, creo que el mercado ni siquiera está mirando qué puede pasar en 2023 con las elecciones.
No, todavía no. Claro.
Y me parece que está más preocupado. Porque muchas veces, viste, el cambio de gobierno le da oxígeno o no al gobierno reinante, el que está. Entonces, si el que viene va a hacer algo distinto, bueno, quizá los últimos 5 meses... el que está, por más que esté todas las variables bastante complicadas, termina llegando porque lo que viene es mejor y el mercado empieza a intentar adelantarse. Digo, sí. 2015, ponele.
Claro, pero también se lo puede sacar, ¿no? Porque a Macri se lo sacaron el aire.
Bueno, por eso digo, a veces te juega a favor y en contra. En el 2019 jugó en contra. Claro. Digamos, a veces los ajustes que uno ve terminan ocurriendo no en el periodo que correspondería históricamente, sino porque el mercado se anticipa de lo que viene. Bueno, claro. En este caso, eso no está ni en discusión por lo que falta, ¿no?
Todavía no está planteado el trade electoral, lo venimos charlando, sí. ¿Sabes qué, María? Estoy viendo la curva ser cómo cerró la semana y está horrible, digamos la verdad, digamos, está horrible. O sea, hasta 2023 te rinde cero o negativo y después salta 2024 al 10% y se queda ahí invertido o plano. Eso no es una curva, y el más cortísimo te rinde menos 20, ¿no? Eso es una curva detonada, digamos, o sea, aunque no está normalizado el mercado de deuda en pesos, ¿no? Entonces, ¿vos cómo lo ves? Digo, pensando en que tuviste una buena licitación, pero el gobierno está roleando muy corto, no le puede alargar duration. Entonces, digo, con los vencimientos que se viene, creo que vencen 3.5 billion, 3.3 hasta fin de año, ¿no? ¿Vos cómo está viendo la curva peso? ¿Cómo quedó esta semana?
A ver, te cuento un poco la visión ahí. Es verdad que en el 2024 hay como un salto. De ahí en adelante, como que el mercado diferenció claramente los dos mundos, ¿no?
Sí.
A mí, lo personal, si me preguntás, me parece que la curva CER debería tener rendimientos positivos en general. Porque uno justamente invierte en eso para tener rendimientos reales positivos. Y no que te compres un bono que rinde CER menos 4, por ejemplo. Pero claro, en lo que hay a mano es eso. Entonces, la excesiva demanda con los pesos que hay generan que estos rendimientos sean algo más, sean con spread negativo. Dicho esto, sí me parece que hoy el mercado recobró de alguna manera una dinámica propia. ¿Qué quiero decir? Hoy el central sigue presente en la curva, pero generalmente en valuaciones que están por debajo de los precios que se terminan operando, ¿no? Es decir, que es como una red de contención, pero los precios operan en un rango mejor de precios. Con lo cual, me parece que recobró esa vida propia. Obviamente hasta el 2024, el mercado opera hasta ahí, pero por todo esto que te contaba, es decir, cuando uno ve, yo por ejemplo te cuento, gestionando un fondo, a un cliente le puedo decir, yo tengo el fondo va a rendir ser más 10, pero como está muy largo, en un mes puntual perdió 5% directo, solo tengo rescates. Entonces, claro, uno lo que intenta hacer es que competir contra la inflación, pero trabajar muchísimo sobre la volatilidad. Entonces, en ese aspecto vas a encontrar que estamos todos quizás invirtiendo en el tramo medio, tramo más corto, etcétera. Pero esto es un tema de la curva de pesos, porque vos mirá que la ley de más corta rinde 45-46%, ¿me entendés? Una locura.
Mejor eso antes que cero, porque si no te quedas con liquidez o el money market, ya. Digamos,
bueno, la caución, lo la que caución. Ha valido la caución en algunos momentos puntuales, no, eso es el mercado que está buscando estar corto por cualquier cosa, y eso te genera esa disrupción. Los rendimientos negativos en la curva SER, en spread negativo, a mí por lo menos me muestra es que hay excesiva demanda por cobertura contra inflación, que se revela contra qué el mercado intenta o el inversor intenta cubrirse, y que está dispuesto a pagar o perder algunos puntos de inflación por estar corto.
Ahora, ¿vos crees que tiene espacio el central para seguir haciendo la gran Fed? No, el put gratis del central sería, digamos. Pero digamos, esto es una locura, porque estás en un escenario inflacionario tan alto, viste, que el central es el Superman del mercado, vendiendo futuro dólar, comprando bonos SER y saliendo a emitir pesos, emitiendo una torta de pesos en LELIC, ¿no? Es más de 7 billion de LELIC, una locura. Pero digamos, vos como ¿qué crees de esta emisión monetaria para sostener el mercado? ¿Hasta cuándo puede mantenerse?
A ver, creo que ningún banco central puede sostener un mercado por sí mismo, ¿no? Es decir, en algún momento se te acaban las balas, es inevitable. Sacando la Fed del juego, que emite lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces tiene otro juego. Me parece que el volumen del mercado se achicó bastante, ¿sí? El mercado de lo que está flotante del tesoro, no en el central, digo, y se hizo un número más manejable de lo que era antes. Sí, me parece que el central sí o sí tiene que recuperarse la confianza en las curvas para que esa asistencia ir desarmándola. Estas son soluciones de corto plazo, que después en Argentina se hacen como de largo, ¿no? Como que quedan siempre para sí, pero debiera recuperarse la confianza en la curva pesos. Yo hoy veo que el mercado opera por encima de los valores que el central sostiene, con lo cual me parece que hay una demanda genuina, ponele, de esos papeles. Obviamente, en el transcurso de esto, lo que se le acotó al tesoro es la duration, como vos bien decís, a la que puede emitir. Entonces, eso, ahí, claro.
¿Qué te pareció la última licitación? Porque es cierto, bueno, tuvo un roleo muy bueno, pero en 2, 3 meses, 4 tiene que rolear todo lo que volvió a emitir hoy. O sea, es como que, y también, ¿no? Uno siente que el problema se acercó mucho en el tiempo, porque tenés la bomba de peso del tesoro que tuvo que acortar duration para restablecer la confianza en el mercado de deuda en peso, pero también tenés la bomba del LELIC que tenés un roleo de cuánto hay, 1 mes, 2 meses de duration, no sé, no más, 3 con mucho en algunos casos.
Son números enormes que si se encuentran cómodos en un lugar y no se mueven, la historia sigue funcionando, ¿no? El problema, como vos bien decías en el inicio, es cuando esos pesos se empiezan a dudar, ¿no? Cuando empiezan a dudar. Si los pesos van, nosotros como, los fondos que somos, por ejemplo, los fondos temas 1, que son los que quizás son más compradores de LEDs, vos sos roleador constante, porque vos los pesos los vas pasando siempre de vencimiento. Vos dependés de que tus clientes sigan queriendo el riesgo tesoro, o que sigan queriendo esa tasa de interés que le da un margen, un spread sobre lo que es money market, ponele. Sí. Entonces, si se mantienen las redes más o menos controladas, son pesos que van circulando, que se van moviendo. El tema es cuando algo ocurre y genera esas correcciones, ¿no? Y coincido con vos que quizás estas conversaciones eran para tenerlas en marzo del año que viene, y ya estás teniendo en julio.
Claro.
Eso te habla un poco de cómo se acortaron los plazos.
Claro,
en todo caso, sí. Esto sería así, digamos, es más tasa con menos plazo, digamos, porque el mercado va a ir pidiendo progresivamente, cuando se acercasen el cambio de gobierno, sobre todo las PASO, esa posición técnica, pero se adelantó, claramente.
Claro. Que era lo que el Tesoro nunca quiso convalidar, ¿no? Por eso no podía alargar, y bueno, finalmente a la fuerza tuvo que hacerlo. Pero bueno, sí, la verdad que es un monto de deuda gigantesco, que bueno, claramente preocupa, pero ¿qué expectativa tenés para los futuros licitaciones? Ahora habrá que ver, ¿no? Digamos, viendo que Massa va a ser el ministro nuevo, y habrá que ver quién está detrás, pero digo, también va a ser interesante cuando los fondos comunes se tengan que juntar con Massa a ver qué propone Massa, ¿no? Para mantener este roleo permanente.
Ahí, a ver, la LICI que viene es un número, la de agosto es un número llevadero. La de septiembre es más grande, ¿no?
Un billón.
Me equivoco, de 2x2 venciendo muchísimo. Imagino, digo, estos temas hay que gestionarlos. Me parece que una buena salida son las licitaciones parciales que armaron el Tesoro, como para ir desagotando de alguna forma el número final. La tasa va a ser señal de estar o no. Me parece que hoy, en este contexto con inflación, la tasa de alguna manera tienen que lograr que sea tasa real, de alguna forma. Y no digo tasa real contra el pasado, ¿no? Porque es como en Estados Unidos, digamos, te digo 8% la inflación, 8,5%, y vos miras para adelante y el bono de 10 años rinde menos de 2,70. Decís, ¿pero cómo? Estoy en negativo. Bueno, digo, no comparar la inflación pasada con la expectativa futura. Y acá es como que la tasa debiera ser más competitiva, pero también, como hablamos al principio, tiene consecuencias tasa competitiva, porque eso de alguna forma genera una tasa demasiado alta, algún componente recesivo tiene.
Sí.
Entonces, de vuelta, en el trade-off hay que ver políticamente qué puede hacer el nuevo equipo, pero me da la sensación que la tasa, con la inflación que estamos viendo, tiene que estar en los niveles estos o elevarlos, pero de nuevo,
ahora,
a mí lo que me interesaría es que esa tasa de la LED de octubre se traslade a la curva de pesos, porque de esa forma vos lográs incentivar inversiones en pesos. Las tasas son muy bajas, no lo lográs.
Te hago la última para hacer un balance también macro, ¿no? Porque ya para cerrar, digamos, la macro se deterioró este último tiempo, este último mes sobre todo, porque la economía perdió precio y ahí uno puede ver también una aceleración inflacionaria, digamos, 7.5 para julio. Entonces, no se restablecieron los precios en la economía real. En el mercado sí, porque tuviste el central que te videaba, pero si no, no. Entonces, digamos, ¿qué expectativa tenés con la macro hacia el futuro, más allá de que Massa pueda anunciar o no un plan, ¿no? Pero digamos, ese plan no va a tener efecto inmediato. Entonces, ¿qué? ¿En los próximos meses en la macro cómo viene?
Mira, me parece que este último mes de delay entre que quizás era Massa antes de Batakis o ahora es Massa, fue caro, ¿no? Digo, la escalada del tipo de cambio, de la inflación, como vos bien decís, el FX puede volver para atrás, regular en alguna proporción, pero los precios raramente van para atrás. Me parece que la macro, en el contexto que le va a tocar al equipo económico, tiene muchas, muchas cosas que solucionar. Desde tema tarifas,
sí.
Tema cómo controlar la inflación. La zona se va a controlar solamente con subir tasa de interés, porque sabemos que no se controló así en Argentina en el pasado. Ahí hace falta algún plan para que la emisión también sea más controlada.
Sí.
Y eso requiere hablar un poco de gasto público. Son temas muy, muy importantes, muy grandes, como para que en pocos meses uno vea esas soluciones, ¿no? Pero bueno, el mercado me parece que lo que anhela con estos movimientos que hemos visto es escuchar algún comentario que vaya en ese sentido, no necesariamente que lo solucione, ¿no? A veces con las expectativas,
sí.
Y viendo pequeños logros, el mercado tracciona. Pero
bueno,
son todos temas muy grandes, no estás hablando de un tema, estás hablando de
un montón.
Un montón. Y todos difíciles de pelear, porque digo, cuando uno habla de bajar el gasto o hacer algo así, bueno, lo que estás hablando es que algo hay que recortar y siempre eso es doloroso.
Sí.
Siempre a alguien le cuesta más que a otro. Entonces,
bueno,
las decisiones que vienen no son fáciles.
Vamos a ver cómo sigue la película, la verdad que va a estar divertido, vamos a ver qué pasa en el fin de semana y vamos a estar prendidos. Así que bueno, Marian, millón de gracias por la charla, se nos hizo el programa. Así que nada, te súper agradezco tu view y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir entrando en contacto.
Muchas gracias, Julio, siempre un gusto.
Lo mismo, bueno, le mando un beso también a Vero Valcarcel, sí, siempre, y bueno, a todo el equipo de Galicia, así que bueno, también a vos, Marian, y bueno, a todo el equipo, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, se nos hizo el programa, muy rapidito, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, gracias por seguirnos, por los mensajes, así que nos vemos la semana que viene, que tengan todos un lindo fin de semana, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado de cisterna en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando, chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.